COPE Rioja.
Estar informado.
Los agricultores riojanos han vuelto este lunes a las carreteras con una nueva reorganización. Siguen animados y con ganas, aunque esta mañana han decidido en las asambleas movilizaciones diferentes para no perder el apoyo de los ciudadanos. Te vamos a contar por qué y qué tipo de movilizaciones plantean a partir de este lunes. Los cortes en las carreteras están siendo puntuales con la intención de no causar grandes problemas en la circulación. Tractores esta mañana en los accesos a los principales polígonos como El Sequero, en Agoncillo, Arruba, La Portalada, en Logroño y en Lentiscares, Navarrete. Han circulado también esos tractores con marchas lentas por las cercanías a los accesos a Calahorra, Alfaro, Haro, Navarrete, Briones y Logroño, sin que se hayan detectado grandes dificultades en el tráfico. Algunos cortes, como te estamos contando, puntuales en la Nacional 232 en Briones, en el Recuenco y en la Nacional 120 en Grañón. En Agoncillo, en la puerta de Transaez, los agricultores han guardado un minuto de silencio por la muerte de los dos guardias civiles en Barbate, en Cádiz. Soy Álvaro de los Ríos, escuchas Herrera en COPE Rioja y a esta hora actualizamos la información. Se acaba de cortar de nuevo el tráfico en El Sequero. A las 12 del mediodía, Nacional 232, se ha guardado otro minuto de silencio por los guardias civiles fallecidos en Barbate. Hay tractores a esta hora en el acceso a Calahorra por la Planilla, en la LR134 y en el acceso a la autopista P68. Hay un cambio de estrategia, escucha. Te contamos por qué, Rocío Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Nuevo planteamiento. Los agricultores cambian de estrategia, continúan movilizados y manteniendo encuentros en sus asambleas para tomar decisiones y elegir la forma en la que van a seguir con sus protestas en los próximos días. Están votando hoy este cambio. ¿Por qué? Pues porque entienden que no pueden seguir afectando a la ciudadanía con la misma intensidad y tienen que pensar en cómo hacer llegar sus protestas al Ministerio de Agricultura de forma eficaz. La pregunta a esta hora es, ¿seguirán por libre o recogerán el guante de las organizaciones agrarias? Lo cierto es que durante esta jornada se están llevando a cabo reuniones por toda la región entre las diferentes zonas y municipios agrupados para votar la posibilidad de dejar en manos de las organizaciones profesionales agrarias esas negociaciones con el Ministerio de Agricultura. Así nos lo ha avanzado aquí en COPE Eduardo Herreros, portavoz de los agricultores.
Hemos cambiado un poquito de estrategia, la verdad, porque la gente, la ciudadanía en general, los conductores no tienen la culpa y entonces pues hemos decidido votar las siguientes actuaciones, consensuarlas por parte de Araja Saja. Se ha emitido un comunicado en el que se pide una reunión urgente con el ministro Planas y su ejecutiva. Nosotros estamos consultando las bases para de manera inmediata poder trasladarles al ministerio las peticiones que llevamos haciendo tiempo y que no se han cumplido, y estamos un poco en eso.
Los agricultores concentrados esta mañana en Cenicero han mantenido también un encuentro con la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos. También hemos hablado con Marcial. Nos explica que quieren dar una tregua a la ciudadanía. Hoy ha estado con su tractor en el polígono El Sequero, intentando que no salieran mercancías puntuales a los supermercados. Pero esa protesta, repetimos, ha sido puntual. El tractor ya está en el pabellón.
Hemos querido dar una tregua a la ciudadanía, nos sentimos muy queridos y arropados por los ciudadanos, estamos coordinándonos, hay zonas de La Rioja que siguen los tractores, pero queremos dejar descansar un poco al pueblo porque nos sentimos muy arropados por ellos, por lo tanto nos estamos coordinando y organizando para hacer diferentes cosas, las cuales no cansemos siempre al mismo. Creo que el problema realmente no es del pueblo, de la ciudadanía, entonces estamos reorganizándonos.
Las caravanas de tractores son a esta hora puntuales e intermitentes en las carreteras riojanas a la espera del resultado de las votaciones que, como decimos, se están llevando a cabo ahora mismo en las diferentes asambleas de agricultores.
Bueno, pues tras un fin de semana con solo algunas protestas el sábado, parón ayer domingo, los agricultores sí han retomado de otra manera, como te hemos contado, este lunes las movilizaciones. Un titular, el campo vuelve a la carretera, pero con menor intensidad.
Herrera en COPE.
Rioja.
Estar informado.
Este 11 de febrero se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una jornada para reivindicar el papel de las científicas a lo largo de la historia y para fomentar las vocaciones científicas y el espíritu innovador entre las niñas. Te vamos a dar algunos datos. En la Universidad de La Rioja las carreras denominadas Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas están ocupadas en un 32% por mujeres y en un 67% por alumnos hombres. Si hablamos del profesorado de la universidad en términos generales, el número de hombres y mujeres está equiparado. Más favorable es el panorama en investigación científica y tecnología en La Rioja, donde nuestra región lidera el ranking nacional como la que mayor proporción de investigadoras en estas disciplinas registra, casi igualando a los hombres, con un 49%. Una de esas mujeres riojanas que apostó un día por el ámbito de la ciencia y sigue ligada a la ciencia es Sara. Sara Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Gracias por atender la llamada de la cadena COPE en La Rioja, logroñesa, ¿verdad?
Sí, logroñesa.
Farmacéutica y doctora en farmacia por la Universidad de Navarra y por la Universidad de París.
Eso es, sí.
Eres
Dime.
Cuenta. No, decía que eres experta en nanomedicina.
Eso es, sí. Llevo alrededor de 20 años trabajando en el campo de la nanomedicina. Me especialicé en esto desde mi tesis doctoral y, bueno, y tengo la suerte de seguir en este campo que me gusta muchísimo.
¿Trabajas en este campo desde hace cuántos años?
Pues aproximadamente 20 años.
Vale, ahora estás trabajando en una empresa española, ¿verdad?, que tiene sede en Pamplona.
Sí, tiene sede en Pamplona, aunque tenemos centro de trabajo también en Madrid y en Barcelona.
¿Qué es la nanomedicina? Explícanos.
Bueno, pues la nanomedicina consiste en mejorar la eficacia y la seguridad de algunos fármacos mediante la utilización de la nanotecnología. Entonces, lo que hacemos es encapsulamos moléculas activas que de otra manera quizás no podrían llegar al lugar de acción donde se les espera, ¿no? Entonces, se encapsulan en nanopartículas que actúan como de vehículo, un transportador. Entonces, necesitamos unas dosis más bajas y mejoran la eficacia porque van directas al lugar de acción. Esa es la idea.
Ajá. Sara, ¿cómo nació tu vocación?
Pues bueno, yo la verdad que no tenía ni idea de lo que era la investigación. O sea, me lo he ido encontrando un poco por el camino. Y gran parte de que yo haya llegado hasta aquí, los responsables han sido profesores que me he ido encontrando por el camino. Yo, justo antes de entrar en la universidad, quería hacer medicina y de repente descubrí la química y me atrapó. Y entonces, bueno, pues decidí hacer farmacia porque me pareció que era una buena combinación entre una carrera sanitaria y la química, ¿no? La verdad que no tenía muy claro qué quería hacer después de acabar la carrera y otra vez di con un profesor que, bueno, pues daba una asignatura que me gustaba muchísimo, hablé con él y me convenció porque yo no tenía ni idea ni de lo que era una tesis doctoral, ¿no? Pero al hablar con él, pues me lo puso todo tan bonito que me convenció.
Uh-huh. Sara,
y la verdad que acabé eso, trabajando en este campo, sí.
¿Y crees que se apoya suficientemente a la investigación científica? Porque ¿cuáles son las necesidades que crees que hay?
Pues mira, yo creo que para empezar se hace muy poca, o sea, se cuenta poco qué es la investigación a los niños que están en los colegios. Yo creo que hay que empezar por el sistema educativo. O sea, la investigación además, la ciencia es una convivencia constante con la frustración. Es verdad que cuando consigues buenos resultados, la satisfacción es indescriptible, ¿no? Pero hasta que consigues un buen resultado, te has tropezado 300 veces, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, enseñárselo a los niños en el colegio y también enseñarles que la satisfacción, cuando el esfuerzo es muy grande, la satisfacción también es muchísimo mayor, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que, bueno, pues llevarles al laboratorio, que empiecen a hacer cosas, que yo creo que eso cada vez se hace más. Pues bueno, les puede despertar ese gusanillo, esa curiosidad por seguir un poco en este ámbito.
La ciencia, como nos dices, es importante, pero la educación, como también nos cuentas, es el vector que transmite a las nuevas
Totalmente.
Generaciones esa curiosidad y esa pasión. Sara, muchas gracias.
Totalmente. Nada, a vosotros, gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, que vaya todo muy bien.
Igual, adiós.
A esta hora escuchas Mediodía en COPE. No, Herrera en COPE, que son las 12:29. Herrera en COPE.